Capítulo primero. Y aún llegará tiempo en que cualquiera que os mataré crea servir a Dios. San Juan, 16, 2. Anatema sea quien diga que las verdades científicas han de admitirse con entero espíritu de libertad, aunque se opongan la verdad revelada. Concilio Ecuménico del Vaticano. La Iglesia. ¿En dónde está? Glouc Rey Enrique VI, acto I, escena I. En los Estados Unidos de América hay 60.000 clérigos que reciben estipendio por enseñar la ciencia de Dios y sus relaciones con la criatura. A estos hombres está encomendada la tarea de definir la existencia, carácter y atributos del Creador, las leyes y gobierno del mundo, las doctrinas en que hemos de creer y los deberes que hemos de cumplir. Hay 5.000 profesores de teología que con 1.273 auxiliares unen enseñan esta ciencia a 5 millones de personas, según la fórmula prescrita por el obispo de Roma. 55.000 pastores y misioneros de 15 sectas distintas, dos, en contradicción unas con otras respecto a puntos teológicos de mayor o menor importancia, instruyen en sus respectivas doctrinas a 33 millones de fieles. Aparte de estas sectas, se cuentan centenares de miles de judíos, algunos millares de fieles de diversas religiones orientales y escaso número de cismáticos griegos. Los mormones, 90.000, tan politeístas como polígamos, creen que el jefe supremo de todos los dioses reside en un planeta llamado Colón, y reconocen por legislador espiritual a una especie de pontífice asentado en la ciudad del lago Salado, a quien suponen en frecuente comunicación con los dioses, no obstante sus 19 mujeres y más de 100 hijos y nietos. El dios de los hermanos unitarios es Célibe. El de los presbiterianos, metodistas, congregacionistas y otras sectas cristianas es un padre sin esposa y con un hijo idéntico a él. Todo esto sin contar la infinidad de sectas menores y comunidades extravagantemente heréticas que brotan como hongos y mueren apenas nacidas. Tampoco nos detendremos a considerar los millones de espiritistas que hay, según se dice, porque la mayoría no tienen valor para romper con su secta religiosa. Estos son los Nicodemus de puerta trasera. Y ahora, preguntemos con Pilatos qué es la verdad. ¿Dónde hallarla entre tan diversas y opuestas sectas? Todas pretenden fundarse en la revelación divina y poseer las llaves del cielo. ¿Cuál de ellas asume la verdad? ¿Cero acaso habremos de confesar con el filósofo budista, que la única e inmutable verdad en la tierra es que la verdad no está en la tierra? Aunque no intentamos merodear en el campo ya escrupulosamente espigado por los eruditos que demostraron la filiación pagana de los dogmas cristianos, bueno será exponer nuevamente los hechos investigados desde la emancipación de la ciencia, con objeto de analizarlos desde el distinto o más bien nuevo punto de vista de las antiguas filosofías esotéricas, que hasta ahora tan solo hemos ojeado rápidamente, y de ellas nos serviremos de tipo para comparar los dogmas y milagros del cristianismo con las doctrinas y fenómenos de la magia antigua y del espiritismo moderno. Por lo tanto, el estudio de los antiguos teurgos nos ayudará a esclarecer tan oscuro asunto desde el momento en que los materialistas niegan de plano los fenómenos sin tomarse la molestia de investigarlos, y que los teólogos, si bien los admiten, contraen su explicación a la desmedrada y absurda alternativa del milagro o el diablo. Dice Butieroff a este propósito. Desde que la ciencia hirió mortalmente a la teología diciendo que la religión se basa en el misterio y que el misterio es incompatible con la ciencia, ha variado en curioso aspecto la mentalidad de las clases cultas, que parece como si se sostuviesen sobre un pie en una maroma tendida del universo visible al invisible, con el continuo temor de que el cabo prendido en la fe se soltara de pronto y cayeran todos en el abismo de la aniquilación. La muchedumbre de cristianos nominales se puede clasificar en tres grupos. Materialistas, espiritistas y clericales. Los dos primeros se oponen conjuntamente a las pretensiones dogmáticas del clero, que en desquite combate a unos y a otros con la misma acritud. Los materialistas están en tan poca armonía como las sectas cristianas, pues los positivistas 4 se ven atacados acerbamente por la escuela inglesa de Maudsley, quien dice de ellos lo que se lee en el siguiente pasaje. No es maravilla que los científicos rechacen enérgicamente la autoridad de Comte, que los entusiastas discípulos de este filósofo tratan de imponerles infaliblemente, hasta el punto de que la opinión común calificaba ya de positivista a todo científico, sin advertir que Comte adulteró en muchos puntos el espíritu y la finalidad de la ciencia. Hacen muy bien los científicos en afirmar desde luego su independencia, porque más tarde les sería muy difícil obtenerla. Cuando dos materialistas tan conspicuos como Huxley y Maudsley rechazan con tal firmeza el positivismo de Comte, ciertamente hemos de tenerlo por absurdo. Más hondas todavía son las disensiones entre los cristianos, cuyas diversas sectas nos muestran todos los grados de la fe religiosa, desde la omnívora credulidad de la fe ciega hasta la devoción elegante, que accede a creer en Dios por encubrir de algún modo su presunción de sabiduría. Todas las sectas creen en la inmortalidad del alma humana. Algunas admiten la real comunicación entre los mundos visible e invisible. Otras restringen esta comunicación al sentimiento. Las más la niegan en absoluto, y unas cuantas se mantienen, respecto de esta creencia, en dudosa expectación. La Iglesia romana, en su afán de censura y en su anhelo por la vuelta del oscurantismo, frunce el ceño ante los fenómenos que califica de diabólicos, y da a entender lo que haría con sus patrocinadores si tuviese el poderío de otro tiempo. Pues a no ser porque se ve maniatada bajo el juicio de la ciencia, repetiría en el siglo XIX las irritantes y escandalosas escenas de pasados siglos. En cuanto al clero protestante, odia tan vivamente el espiritismo que, como dice un periódico profano, socavaría gustoso la fe del pueblo en los milagros bíblicos, con tal de extirpar la pestilente herejía espiritista 6. La Iglesia romana reverdece el recuerdo de la hace largo tiempo olvidada ley mosaica, y se declara su legítima y directa heredera para monopolizar los milagros y discernir su autenticidad. El Antiguo Testamento, desterrado por Colenso, sus predecesores y coetáneos, vuelve del ostracismo y se desempolvan y limpian los profetas, a quienes el Papa ha consentido ponerse, si no a su mismo nivel, por lo menos a respetuosa distancia 7. De nuevo se renueva la memoria de los diabólicos abracadabras y se equiparan los fenómenos psíquicos a los impíos horrores del paganismo con su culto fálico, sus satánicos prodigios, sacrificios humanos, encantos, hechicerías y magias. Sin embargo, los modernos demonólogos descuidan algunos leves pormenores, entre los cuales se cuenta la presencia del falicismo pagano en los símbolos del cristianismo, como por ejemplo, en el misterio de la encarnación que entraña un elemento fálico espiritual, así como el elemento fálico material aparece en el fetichista culto de los santos miembros de San Cosme y San Damián en Isernia, cerca de Nápoles 8. No proceden muy cuerdamente los autores católicos al vaciar sus redomas de cólera sobre la antigüedad, diciendo que en multitud de pagodas, la piedra fálica, a semejanza del bátilos griego, toma la forma brutalmente obscena del lingam, o Mahadeva 9. Antes de desprestigiar un símbolo cuyo profundo significado metafísico no alcanzan a comprender, debieran los modernos campeones de la religión sensual por excelencia el catolicismo romano, destruir sus iglesias y modificar las cúpulas de sus templos. El Mahdi de Elefanta, la torre redonda de Bangul Pore, los minaretes musulmanes, romos o puntiagudos, sirvieron de modelo al campanile de Venecia, la catedral de Rochester y el Duomo de Milán. Los campanarios y cúpulas de los templos cristianos son diversificados remedos del primitivo lito sofalo erecto y, como dice Jennings, la torre occidental de la Catedral de San Pablo en Londres es uno de los dobles litos que siempre fue costumbre colocar delante de todos los templos, as paganos como cristianos 10. Además, en todos los templos cristianos, y más visiblemente en las capillas protestantes, aparecen las tablas de la ley mosaica sobre el altar dispuestas en díptico de bordes redondeados. La piedra de la derecha es masculina, y la de la izquierda, femenina. Por lo tanto, ni católicos ni protestantes pueden tachar de obscena la configuración arquitectónica de los templos paganos mientras adornen los suyos con los símbolos del lingam y del yoni y ostenten en ellos las tablas de Moisés. Otro desdoro del clero cristiano es el recuerdo del Santo Oficio, que vertió torrentes de sangre en sacrificios humanos sin igual en los anales del paganismo. Tampoco habla muy en honor del clero el ejercicio de la magia negra, que en ningún templo gentil fue tan amplio como en el Vaticano XI. Sin embargo, la Iglesia ha anatematizado públicamente toda manifestación de la naturaleza oculta, que atribuyó a influencias diabólicas y artimañas de Satanás y de los ángeles caídos que se revuelven en él. Abismo sin fondo, del que, según el Apocalipsis de San Juan, se levanta un humo como el de un enorme horno. Así dice Desmus Yeux 12, que embriagados por este humo se congregan diariamente millones de espiritistas en torno del abismo para tributar culto a Baal. Pero aunque la Iglesia Latina haya aparentado tener la magia tan en poco como a los paganos, conservó la práctica ritual del exorcismo por el pingüe lutro que le allegaba. A pesar del vigoroso empuje con que las investigaciones modernas han tambaleado a la Iglesia Romana, se muestra más arrogante, obstinada y despótica que nunca y, no atreviéndose con los esforzados campeones de la ciencia, arremete en desquito contra los fenómenos espiritistas, porque el verdugo no lo es sin víctima ni puede mantener su prestigio quien no lo asegura con estudiados efectos. La Iglesia Romana se resiste a caer en el olvido en que cayeron los mitos antiguos, y no consiente que se discuta muy de cerca su autoridad. De aquí que persista, en cuanto se lo consienten los tiempos, en su política tradicional y deplore la forzosa extinción del santo oficio, haciendo de la necesidad virtud. Las únicas víctimas que hoy tiene a su alcance son los espiritistas franceses 13 por la influencia solapadamente ejercida en los tribunales, que no tuvieron reparo en deshonrarse a favor de ella. Las mesas giratorias y los lápices semovientes del profano espiritismo sirven de púlpito a la Iglesia para exhortar al mundo cristiano a que vuelva la vista hacia los milagros de Lourdes y, entre tanto, las autoridades eclesiásticas preparan más fáciles éxitos con que sorberles el sentido a los supersticiosos. Obedientes a órdenes superiores, los obispos anatematizan, excomulgan y maldicen. Pero al ver que el efecto de sus rayos en las testas coronadas es tan nulo como el de los que fulmina Júpiter en el Calchas de Offenbach, se revuelve. Roma en impotente furia contra los infortunados búlgaros y serbios, protegidas víctimas del emperador de Rusia. Sin que le conturben razones ni sarcasmos, él. Cordero del Vaticano reparte equitativamente sus irás entre los liberales italianos. Esos impíos de aliento hediondo como un sepulcro 14, los cismáticos griegos, los herejes y los espiritistas que practican su culto junto al abismo sin fondo en donde acecha el dragón. El reverendo Gladstone se tomó el trabajo de enmanojar las flores retóricas, diseminadas en las alocuciones del vicario de aquel que dijo: quien te llamaré loco estará en peligro de caer en el fuego del infierno. Veamos algunas de ellas. Los adversarios del papado son lobos, fariseos, ladrones, embusteros, hipócritas, engendros hidrópicos de Satanás, hijos de perdición y del pecado, sicarios del demonio, monstruos del averno, demonios en carne y hueso, cadáveres pestilentes, abortos del infierno, traidores, judas endemoniados, etc. 15. Puesto que su santidad el Papa dispone de tan rico arsenal de dicterios, no es extraño que el obispo de Tolosa se desate sin escrúpulo en falsedades contra protestantes y espiritistas en las pastorales dirigidas a sus diocesanos, según vemos en este pasaje. Nada más propio de una época de incredulidad que la falsa revelación suplante a la verdadera, y que los detractores de las enseñanzas de la Iglesia se entreguen a la práctica de la adivinación y al estudio de las ciencias ocultas. El espiritismo ha motivado en los Estados Unidos la sexta parte de casos de suicidio y locura 16, pues no es posible que de los mentirosos demonios salga palabra de verdad ni que enseñen ciencia de provecho, porque toda palabra de Satán es estéril corno el mismo Satán. Está prohibida la lectura de todo escrito en defensa del espiritismo, y quien frecuenta los círculos espiritistas con intención de aceptar semejantes doctrinas, apóstata de la Santa Iglesia e incurre en excomunión. Las enseñanzas de los espíritus no prevalecerán contra la cátedra de San Pedro, que expone las verdades reveladas por el mismo Dios. Sin embargo, las muchas falsas enseñanzas que la Iglesia Romana atribuye a palabra de Dios invalidan esta última aserción de la extractada pastoral. El famoso teólogo católico Tillemont asegura que los paganos ilustres de la antigüedad están en el infierno, porque vivieron antes de la venida de Cristo y no pudo alcanzarles el beneficio de la redención. También afirma dicho autor que la misma Virgen María corroboró esta verdad en una carta dirigida de su propia letra y firma a un santo. ¿Habremos de considerar también esto como enseñanza revelada por el mismo Dios? Igualmente sugestiva es la descripción topográfica que del infierno y purgatorio explana, favorecido por visión divina, el cardenal Bellarmino, de quien dice un crítico que parece un experto agrimensor al deslindar los ocultos senderos y formidables estancias del insondable abismo. En una de sus obras, se aventuró San Justino Mártir a opinar que Sócrates no podía estar en el infierno. Pero un benedictino comentador suyo le vitupera severamente por su excesiva benevolencia. 17. En la primera parte de esta obra procuramos demostrar con ejemplos históricos que los científicos, según decía de ellos el profesor Morgan, se han puesto las vestiduras de que despojaron a los sacerdotes, pero tiñéndolas antes de otro color. Análogamente, el clero cristiano se ha revestido con el ropaje de que despojó al sacerdocio pagano, y aunque su conducta es diametralmente opuesta a la ley de Dios, se ha erigido en tribunal competente para juzgar al mundo entero. El varón de las tristezas perdonó desde la cruz a sus verdugos y enseñó a sus discípulos el amor al enemigo. Pero los sucesores de San Pedro, que se arrogan en la tierra la representación del dulce Jesús, maldicen sin reparo a cuantos se resisten a sus despóticos caprichos. Además, desde hace mucho tiempo han pospuesto el hijo a la madre porque, según enseñanzas también reveladas por el mismo Dios, es la única mediadora entre cielo y tierra. 18. Bien pudiéramos afirmar que con el último apóstol de Jesús murió el último cristiano verdadero. Pregunta a este punto Max Müller. De esto cabe inferir que entre el cristianismo moderno y el paganismo antiguo no hay otra característica diferencial que la creencia en el diablo y en el infierno, imbuidas por el dogma cristiano. Y añade Müller. Las naciones arias no tienen diablo. Plutón, aunque de carácter sombrío, era personaje muy respetable, y el escandinavo Loki no era divinidad infernal, a pesar de su maligno temperamento. La diosa Teutona él, como su equivalente Proserpina, vieron mejores días. Así es que cuando a los germanos se les hablaba del semítico Set, Satán o el diablo, no les infundía temor ninguno. Aparecía como una diosa en su camarín, iluminada por multitud de lamparillas cuyas llamas, oscilantes al soplo de la brisa, inficionaban el puro aire de Dios con apestosos olores. Verdaderamente, sugería aquel altar la idea de que las imágenes de madre e hijo son los ídolos de una cristiandad que presume de monoteísta. Digno par del ídolo adorado por los pobres labriegos de Varies, la imagen de la Candelaria, que hace pocos años se veneraba en la rica ciudad de Río Janeiro. A un lado del templo se abre de largo a largo una capilla con extensa hilera de imágenes de santos adosados a la pared sobre sus correspondientes cepillos de limosnas, como peana más a propósito para el caso. En el centro de la hilera, bajo rico dosel de seda azul, aparecía la imagen de la Virgen apoyada en el brazo de Cristo. Lucía la imagen un traje de raso azul muy escotado, con mangas cortas, que descubría la exquisita configuración del cuello, hombros y brazos blancos como la nieve. La falda, recubierta de rico encaje con plegados de tul, era tan corta como la de las bailarinas, pues caía más arriba de la rodilla, dejando ver las piernas artísticamente torneadas, con medias de seda de color de carne y botas francesas de raso azul con altos tacones rojos. Tenía la imagen el cabello rubio y lo llevaba peinado a la última moda, con rizos y abultado moño. Estaba apoyada en el brazo de la imagen de Cristo, hacia quien volvía cariñosamente el rostro. También era de notar por lo extraño el indumento de la figura de Cristo, pues llevaba frac de corte, pantalón negro, chaleco blanco muy abierto, botas lustrosas y guantes de cabritilla con sortija, en que brillaba un al parecer riquísimo diamante brasileño. La cabeza de esta figura de hidalgo portugués tenía el cabello peinado a raya en medio, y en su triste y grave semblante diríase que los ojos reflejaban la amargura de aquel sarcasmo inferido a la majestad del crucificado. También los egipcios representaban a la diosa Isis como Virgen Madre con el niño Horus en brazos, aunque en algunos relieves aparece sin niño. Unas veces desnuda del todo y otras del todo velada, como en los misterios, que de este modo simbolizaban la castidad materna. No estaría de más que tomáramos de los antiguos algo de la poesía de sus religiones y de la profunda veneración que les inspiraban los símbolos. Lo mismo cabe decir del infierno. El Hades pagano era un lugar completamente distinto del infierno cristiano, pues lo consideraban los antiguos como un estado intermedio de purificación. El Hela o el tampoco era entre los escandinavos un lugar de eterno castigo. 20. tampoco pueden equipararse con el infierno cristiano Elamenti egipcio, que era lugar de juicio y purificación, ni el hondero abismo de tinieblas de los indos, porque a los rebeldes ángeles sumidos en él por Siva les ofrece para Brahma la posibilidad de redimirse por el arrepentimiento y la purificación. El Gehenna que repetidas veces alude el Nuevo Testamento era un paraje extramuros de Jerusalén 21, al que Jesús se refería valiéndose de una metáfora muy corriente entre los judíos de aquella época. ¿Cuál es, pues, el origen del terrorífico dogma del infierno, de esa Arquímeda palanca de la teología cristiana que durante 19 siglos ha esclavizado el ánimo de millones de cristianos? Seguramente no deriva de las escrituras hebreas, como podría corroborar cualquier hebraísta idóneo. ¿Conocen también los teólogos las condiciones y circunstancias del infierno que han clasificado las penas allí sufridas en dos clases: pena de daño o privación de la beatífica vista de Dios y pena de sentido o tormento eterno en un hirviente lago de azufre? Tal vez aduzcan los teólogos en pro de este dogma aquel pasaje de San Juan que dice: y el diablo que les engañó fue precipitado en un lago de fuego y azufre, en donde la bestia y el falso profeta son y serán atormentados por los siglos de los siglos. Pero aún prescindiendo de que el diablo o demonio tentador simboliza esotéricamente nuestro propio cuerpo físico, que después de la muerte se desintegrará en los elementos ígneos o etéreos 23, tenemos que en lengua hebrea no hay palabra de significado equivalente a eternidad en el sentido de por los siglos de los siglos que le dan los teólogos, pues la voz mli, ulam, según afirma Leclerc, expresa tan solo un periodo de tiempo sin principio ni fin conocidos. El arzobispo T. Johnson confiesa por una parte que la palabra ulam no significa duración infinita, y que la frase por siempre jamás del Antiguo Testamento indica tan solo un larguísimo periodo. Pero por otra parte ha adulterado su verdadero sentido con respecto a la idea de los tormentos eternos, pues, en su opinión, si bien cuando decimos que Sodoma y Gomorra ardieron en fuego eterno, se sobreentiende que este fuego nos extinguió hasta consumir ambas ciudades, cuando nos referimos al fuego del infierno, tiene la palabra eterno el significado de perdurable, pues la pena del malvado ha de durar lo que dure el gozo del justo. Así lo ha dispuesto el sabio teólogo 24. El reverendo Surnden 25 comenta las teorías de sus predecesores y aduce argumentos, según él irrefutables, en demostración de que el infierno está situado en el sol. Esto nos lleva a sospechar que el reverendo Surnden habrá leído el Apocalipsis en la cama y le ocasionaría una pesadilla que distrajo de su mente la pitagórica y cabalística alegoría que entraña el siguiente pasaje: y el cuarto ángel derramó su redoma sobre el sol y le fue dado afligir a los hombres con ardor de fuego. Y los hombres estaban enardecidos por el gran calor y blasfemaban del nombre de Dios. La idea no es original del apóstol San Juan ni del reverendo Surnden, pues ya Pitágoras situaba la esfera de purificación en el sol, centro del universo 27. Esta alegoría tiene doble significado. Por una parte, el sol físico simboliza la divinidad suprema o céntrico sol espiritual. Y en consecuencia, al llegar a esta región quedan las almas purificadas de sus culpas y se unen para siempre con el espíritu después de los sufrimientos pasados a través de las esferas inferiores. Por otra parte, al fijar Pitágoras la situación del sol visible en el centro del universo, insinuaba la enseñanza del sistema heliocéntrico, que era privativa de los misterios y solo se comunicaba en el grado superior de iniciación. El apóstol San Juan tiene del verbo un concepto puramente cabalístico, que solo comprendieron los padres de la Iglesia versados en las doctrinas neoplatónicas. Orígenes lo comprendió perfectamente por haber sido discípulo de Amonio Sacas, y así niega en absoluto la eternidad de los tormentos del infierno, diciendo que no solo los pecadores, sino también los diablos 28 alcanzarán remisión después de un castigo más o menos largo 29. Muchas y muy ingeniosas hipótesis se han expuesto sobre la situación del infierno, pero la más conocida es la que lo coloca en el centro de la Tierra. Sin embargo, la intromisión de los científicos en este punto suscitó algunas dudas que turbaron la plácida fe en tan consoladora creencia, pues, como advierte Swinden, contra ella se oponen tres principales razones, conviene a saber. 1. Que no es posible que en el centro de la Tierra haya suficiente combustible para mantener un fuego siempre vivo. 2. Que se necesitaría abundancia de oxígeno para alimentar la combustión. 3. Que puesto la tierra ha de tener fin como astro, no puede ser eterno el fuego que ha de consumir la 30. Pero tal vez Swinden ha olvidado en su escepticismo, que hace siglos resolvió San Agustín esta dificultad diciendo que, no obstante las apariencias en contra, el infierno está situado en el centro de la tierra, pues Dios provee milagrosamente el aire necesario para mantener el fuego siempre vivo. 31. Los cristianos fueron los primeros en dar carácter de dogma religioso a la creencia en el diablo, y desde entonces se ha visto precisada la iglesia a luchar contra la misteriosa fuerza que, por conveniencia propia, achacaba al diablo. Pero las manifestaciones de esta fuerza propenden a quebrantar la creencia en el diablo, gracias a la incompatibilidad entre los efectos y la supuesta causa, porque si el clero no ha podido medir debidamente el verdadero poder del diablo, forzoso es confesar que este archienemigo de Dios encubre muy hábilmente su carácter de príncipe de las tinieblas, cuya perpetua ocupación es poner acechanzas a los hombres. 32. No obstante, lo que más teme el clero es verse precisado a soltar la argolla con que viene agarrotando a la humanidad. No consiente que por el fruto se conozca el árbol, porque habría de someterse a enojosos dilemas, ni tampoco quiere confesar, como confiesan las mentes libres de prejuicios, que los fenómenos psíquicos han convertido y mejorado a más de un escéptico empedernido. Pero, según el mismo clero reconoce, ¿de qué serviría el Papa si no existiera el diablo? Sin duda, por esto envía a Roma a sus más hábiles plumas y lenguas en socorro de los que están en peligro de hundirse en el insondable abismo, aunque nadie declara explícitamente el mandato. 33. Sin percatarse de que trabajaba en favor de sus enemigos, los espiritualistas y espiritistas, permitió la iglesia unos 20 años atrás que Desmoussé de Mirville hiciesen la biografía del diablo, confesando tácitamente con ello su colaboración en la tarea. 34. Sin embargo, los espiritistas franceses han de quedar eternamente agradecidos por una parte a estos dos escritores católicos que, tomando por prueba los fenómenos psíquicos, tratan de demostrar la existencia del diablo, y por otra parte al exministro de Luis Felipe, el conde de Gasparín, que basado en las mismas pruebas se propone evidenciar lo contrario. Con ello tendremos demostrada por unos y otros, sin lugar a duda, la existencia de un invisible universo espiritual poblado también de invisibles entidades. De los documentos históricos escudriñados en las bibliotecas, destiló la quintesencia de las pruebas incontrovertibles. Desde Homero hasta nuestros días, todas las épocas han brindado selectos materiales de investigación a estos infatigables escritores que, al afirmar la autenticidad de los prodigios operados por Satán inmediatamente antes de la era cristiana y durante la Edad Media, dieron sólida base al estudio de los fenómenos psíquicos en los tiempos modernos. A pesar de su apasionado e irreductible entusiasmo, representa Desmoussé el papel de demonio tentador o serpiente del Génesis, como gusta de llamar al diablo, pues en su afán de achacar al espíritu maligno toda manifestación psíquica, concluye por demostrar que el espiritismo y la magia no son nuevos en el mundo, sino antiquísimos gemelos, cuya cuna mecieron los primitivos tiempos de India, Caldea, Babilonia, Egipto, Persia y Grecia. Demuestra Desmoussé la existencia de los espíritus angélicos y diabólicos con tan auténticas e irrefutables pruebas históricas, que muy pocas podrán añadir los autores que le sucedan. 35. Seguramente que Desmoussé de Mirville tuvieron a su libre disposición los inagotables recursos literarios de la Biblioteca del Vaticano y otras no menos nutridas. 36, donde se conservan centenares de valiosísimos tratados de ciencias ocultas, que tan solo pueden consultar los privilegiados concurrentes a la Biblioteca del Vaticano. De todos modos, las leyes de la naturaleza lo mismo rigen para el hechicero pagano que para el taumaturgo católico, quienes, sin la menor intervención de Dios ni del diablo, pueden operar los llamados milagros. Apenas empezaron los fenómenos psíquicos a llamar la atención de Europa, cuando el clero clamó diciendo que el eterno enemigo reaparecía en ellos con nombre distinto. Y al propio tiempo, se oía hablar también de milagros o fenómenos divinos en oposición a los diabólicos. Al principio, los milagros fueron obra de individuos de condición humilde, que su decir los efectuaban por obra de la Virgen María, de los santos o de los ángeles. En cambio, también hubo quienes, según el clero, quedaron obsesos y poseídos del demonio, con quien, por lo visto, ha de compartir Dios la fama de su poder. pero al advertir que, no obstante todas estas precauciones, iban en aumento los fenómenos psíquicos con amenaza de quebrantar los tan cuidadosamente forjados dogmas teológicos, quedaron las gentes sobrecogidas de asombro. 37. Por extraño que parezca, repetidas veces han preguntado los observadores: ¿por qué, desde la Reforma acá, no ha ocurrido ni un solo milagro en los países protestantes? Tal vez respondan los clericales que Dios ha dejado de su mano a los herejes. Pero ¿por qué tampoco ocurren milagros en Rusia que no es hereje, sino tan solo cismática? 38. ¿No es lógico suponer que si en Rusia es posible prohibir los milagros por decreto imperial y jamás ocurren en otros países, han de atribuirse los fenómenos taumatúrgicos a causas naturales y en modo alguno a Dios ni al diablo? A nuestro entender, todo el secreto de la respuesta se reduce a que el clero ruso sabe muy bien cuán fácilmente quebrantarían los milagros apócrifos la sincera piedad y robusta fe del campesino ruso, en cuyo ánimo cualquier desengaño despertaría primero la desconfianza y después la duda y el ateísmo. Además, ni el clima del país ni el carácter de las gentes, positivo y sano, son propicios a la operación de fenómenos fraudulentos. En cuanto al clero de las otras naciones no católicas, como Alemania, Inglaterra y los Estados Unidos, no puede disponer de las obras secretamente conservadas en la Biblioteca del Vaticano, y por este motivo nada saben de la magia de Alberto el Magno. Por lo referente a la infinidad de médiums y sensitivos que hay en la América del Norte, cabe atribuirla a la influencia del clima y a la idiosincrasia de la población. Desde la época de las brujerías de Salem, cuando los inmigrantes conservaban pura su sangre, hace dos siglos, hasta el año 1840, apenas se oyó hablar de espíritus ni de médiums. En los Estados Unidos 39. Los primeros fenómenos se observaron en individuos de la secta llamada de los temblones, cuyo entusiasmo religioso, género de vida, pureza de alma y castidad de cuerpo favorecían la operación de fenómenos psíquico-físicos. Desde 1692, millones de inmigrantes de diversas razas, países, temperamento y costumbres, han invadido la América del Norte y determinado por el cruce la alteración del primitivo tipo étnico 40. Permítasenos aducir otro argumento en pro de nuestra opinión. ¿En qué países abundaron más y causaron mayor asombro los milagros? Sin duda que en la católica España y en la Italia pontificia. ¿Y qué otra nación, aparte de estas dos, tuvo mejores coyunturas de iniciarse en las letras antiguas? Famosas fueron las bibliotecas españolas y de gran celebridad gozaron los árabes por sus profundos conocimientos en alquimia y otras ciencias. Por su parte, el Vaticano archiva incalculable número de manuscritos antiguos que, durante cerca de 1500 años, fueron acopiando los pontífices por confiscación de los bienes de las víctimas sentenciadas. 41. Los anales de la magia señalan en las misteriosas soledades del claustro los más hábiles hechiceros, como Alberto el Magno, obispo de Ratisbona, insuperable en este arte, y su discípulo Tomás de Aquino, el franciscano Rogerio Bacon y el benedictino Tritemio, abad del monasterio de Spaneim y maestro, amigo y confidente de Cornelio Agripa. Durante la época en que por toda Alemania florecieron las mancomunadas hermandades de teósofos, con el fin de adquirir conocimientos esotéricos, bastaba captarse el favor de ciertos monjes para adelantar en las más importantes ciencias ocultas. Todo esto nos lo dice la historia y no puede negarse fácilmente. Hasta la época de la Reforma practicó el clero sin mucho rebozo las diversas modalidades de la magia, y aun también fue cabalista y ocultista el famoso Juan Reuchlin 42. Tanto el clero regular como el secular practicaron extensamente el sortilegio de que ahora abominan. 43. Refiere Gregorio de Tours que para practicar los sortilegios ponía el sacerdote la Biblia sobre el altar, y suplicaba al Señor que se dignase descubrir su voluntad y revelar lo futuro por medio de un versículo del texto. Gilberto de Nogent, autor del siglo XII, dice que en su época era costumbre recurrir al sortilegio de Sortes Santorum en la consagración de los obispos para conocer el porvenir del consagrado. En cambio, según otros escritores, el Concilio de Agda, celebrado el año 506, condenó el sortilegio de Sortes Santorum, con lo que vemos quebrantado el infalible magisterio de la Iglesia. pues no se sabe si erró al prohibir una práctica ejercida nada menos que por San Agustín, o si el error estuvo en practicar públicamente el sortilegio en la consagración de los obispos, a no ser que en ambos casos, a pesar de lo contradictorio, recibiera el Vaticano la inspiración directa de Dios. En prueba de que Gregorio de Tours practicó el sortilegio, entresacamos el siguiente pasaje de su vida. Noticioso de que Lendasto, conde de Tours, empeñado en indisponerme con la reina Fredegunda, venía a la ciudad con malas intenciones respecto de mi persona, me encerré en mi oratorio con el ánimo inquieto, y al abrir los salmos tropezó mi vista con el versículo del Xvi, que dice: El Señor hizo que marcharan confiados, mientras el mar se tragaba a sus enemigos. De acuerdo con el espíritu del texto, nada resolvió contra mí el conde al entrar en la ciudad, de la que salió el mismo día para un puerto de embarque. La nave en que iba naufragó durante una tempestad, pero el conde salvó la vida a nado. Confiesa el santo obispo en este pasaje haber practicado algún tanto la hechicería, y como todo hipnotizador sabe cuán poderosa es la voluntad concentrada en determinado propósito, el versículo del Salmo le sugirió el deseo de que su enemigo muriese ahogado. Poseído de este deseo, lo enfocó, acaso inconscientemente, sobre la persona del conde que a duras penas salvó la vida. Sí, como por error creía el santo, hubiese sido voluntad de Dios el percance, de seguro que se ahogara el conde. Pues un sencillo baño no podía modificar su animosidad contra San Gregorio si tan malévola fuese. A mayor abundamiento, vemos que el Concilio de Bares prohíbe a todos los eclesiásticos, bajo pena de excomunión, las suertes adivinatorias por medio de libros o escritos de cualquier índole. La misma prohibición decretaron los concilios de Agda. 506, Orleans 511, Auxerre 595 y por último el de Annam 1110, que anatematizaba a los brujos, hechiceros y adivinos que ocasionaban la muerte por medio de operaciones mágicas y vaticinaban el porvenir sobre pasajes de la escritura señalados a la suerte. Además, el clero de la diócesis de Orleans elevó al pontífice Alejandro III una queja contra su obispo Garlande, que terminaba como sigue: Que vuestras apostólicas manos tengan fuerza para poner de manifiesto la iniquidad de este hombre, de modo que le alcance la desgracia pronosticada el día de su consagración, cuando al abrir las escrituras, según costumbre, salió por suerte aquel pasaje que dice: Y despojándose el joven de sus vestiduras de lino se les escapó desnudo. ¿Por qué, pues, achicharraba la iglesia a los seglares que ejercían el sortilegio y canonizaba a los eclesiásticos con igual ejercicio? Sencillamente, porque todo fenómeno psíquico, sea cual sea su método operante, rebate por una parte la afirmación católica de que únicamente los santos pueden obrar milagros en nombre de Dios y por mediación de los ángeles. Y por otra parte, la aserción protestante de que desde los tiempos apostólicos no han vuelto a operarse milagros. Pero tanto si son como si no son de la misma naturaleza, los modernos fenómenos psíquicos denotan íntimo parentesco con los milagros bíblicos, hasta el punto de que los hipnotizadores y saludadores de nuestra época emulan francamente a los apóstoles del cristianismo. El suave Jacob ha sobrepujado al profeta Elías en la resurrección de personas difuntas en apariencia, y el sonámbulo Alexis 45 demostraba incomparablemente mayor lucidez que los apóstoles, profetas y sibilas de la antigüedad. Desde la quema del último brujo, la grandiosa revolución francesa, cuidadosamente preparada por los agentes de la Liga de Sociedades Secretas, sembró el terror en el seno de la clerecía europea, y cual devastador huracán arrastró en su empuje a la católica aristocracia romana, el más valioso aliado de la Iglesia, dejando firmemente establecida la individual libertad de opiniones contra la derrocada tiranía eclesiástica, y abriendo desembarazado paso a Napoleón el Magno, que dio el golpe de gracia a la Inquisición, aquel vasto matadero en que la iglesia cristiana degollaba en nombre del cordero a cuantas ovejas le parecían antojadizamente sarnosas. Desde entonces, quedó la iglesia abandonada a su responsabilidad y sus recursos. Mientras los fenómenos aparecieron esporádicamente, se sintió la iglesia con fuerzas bastantes para reprimir las consecuencias. La supersticiosa creencia en el diablo estaba por entonces tan arraigada como siempre, y la ciencia no se había atrevido aún a medir públicamente sus fuerzas con la teología, que, entretanto, iba ganando terreno de un modo lento y seguro, hasta que, de repente, se manifestó con inopinada violencia. De su mística reclusión empezaron a salir los milagros a plena luz diurna, en donde la profana mano de la ciencia, sostenida por las leyes naturales, se disponía a arrancarles su clerical antifaz. Por algún tiempo se mantuvo la iglesia todavía en sus posiciones, y con el potente auxilio del terror supersticioso logró detener los progresos del invasor. Pero cuando más tarde reprodujeron hipnotizadores y sonámbulos el fenómeno psicofísico del éxtasis, hasta entonces atribuido exclusivamente a los santos. Cuando las mesas giratorias exaltaron la curiosidad del mundo entero y la psicografía, tenida por espiritual, se convirtió de aliciente de curiosidad de misticismo religioso. Cuando el eco de los golpes de Rochester repercutió a través de los mares por todos los ámbitos del mundo. Entonces, y solo entonces despertó la Iglesia Latina al advertir la cercanía del peligro. Se derramó la voz de prodigios ocurridos en los círculos espiritistas y en los salones de los hipnotizadores. Sanaban los enfermos, veían los ciegos, andaban los lisiados y oían los sordos. En América J.R. Newton y en Francia el barón Dupotet curaban a las gentes sin haber recurso a la intervención divina. El gran descubrimiento de Mesmer reveló a los solícitos investigadores el mecanismo de la naturaleza y dominó como por mágico poder la materia inorgánica y orgánica. Pero no fue esto lo peor, porque una adversidad más calamitosa todavía cayó sobre la iglesia con la evocación de multitud de espíritus, tanto del mundo superior como del inferior, cuyas comunicaciones y procedimientos desmentían las más intencionadas y lucrativas enseñanzas de la iglesia. Estos espíritus se manifestaban como las desencarnadas personalidades de parientes, amigos y conocidos de los concurrentes a las sesiones, desvaneciendo de esta suerte la existencia objetiva del diablo, con hondo quebranto de los cimientos de la cátedra de San Pedro 46. Ninguna entidad psíquica, a no ser los llamados espíritus burlones, se manifestarán en relación con Satanás ni concederán a este mito ni un palmo de soberanía. El clero siente quebrantado de día en día su prestigio y ve que las gentes rasgan la venda que durante tantos siglos les cegará. La fortuna se ha pasado al bando enemigo en el conflicto entre la teología y la ciencia. Pero si la ciencia ha contribuido inadvertidamente a la comprensión de los fenómenos psíquicos, estos, por su parte, han favorecido los progresos de la ciencia, pues hasta que la renovada filosofía reclamó su lugar en el mundo, muy pocos científicos acometieron el difícil estudio de la teología comparada, en cuyos dominios han penetrado escasos exploradores por la necesidad de conocer para ello muy a fondo las lenguas muertas. Además, no se sentía imperiosamente la utilidad de este estudio, porque no era posible por entonces sustituir la ortodoxia cristiana con más satisfactorias doctrinas. Pues, según demuestra innegablemente la psicología, la generalidad de las gentes no pueden vivir sin religión formal, sea la que fuere, como no puede vivir el pez fuera del agua. Pero la verdad, con voz más poderosa que el trueno, habla al hombre de nuestro siglo como habló al del siglo XIX antes de Cristo. Entre la vida futura y la nada después de la muerte, no vacila la humanidad en la elección. Quienes, movidos de su amor al progreso humano, quisieran expurgar la fe de toda maleza supersticiosa y dogmática, han de repetir aquellas palabras de Josué. Pero si os parece malo servir al Señor, se os da a escoger. Elegid hoy lo que os agrada, a quien principalmente debáis servir, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres en la Mesopotamia, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Que yo y mi casa serviremos al Señor. El orientalista Max Müller escribía en 1860. La ciencia de la religión apenas está en su infancia. Durante los últimos 50 años se han descubierto, de extraordinaria y casi milagrosa manera, documentos auténticos de las principales religiones del mundo. En su vehemente deseo de dilatar los dominios de la fe ciega, los primeros teólogos cristianos ocultaron tanto corno les fue posible las fuentes de su ciencia, y al efecto se dice que entregaron a las llamas cuantos tratados de cábala, magia y ocultismo hallaban a mano, creyendo equivocadamente que con los últimos gnósticos habían desaparecido los manuscritos más peligrosos de esta índole. Pero algún día se echará de ver el error, y de extraordinaria y casi milagrosa manera aparecerán otros importantes documentos auténticos. Los monjes de algunos puntos de Oriente, como por ejemplo los del Monte Athos y del desierto de Nitria, así como los rabinos que en Palestina se pasan la vida comentando el Talmud, conservan una curiosa tradición, según la cual de los tres incendios de la biblioteca de Alejandría, el de Julio César, el de las turbas cristianas y el del general árabe Omar, se salvaron muchísimos volúmenes, como puede inferirse del siguiente relato. En el año 51 a.C., cuando se disputaban el trono la princesa Cleopatra y su hermano Dionisio Ptolomeo, estalló fortuitamente en la biblioteca de Alejandría un incendio que consumió unos cuantos volúmenes, por lo que fue preciso hacer algunas reparaciones en el edificio Bruquión, que a la sazón contenía unos 700.000 volúmenes, encuadernados en madera o pergamino a prueba de fuego. Con motivo de las reparaciones, fueron trasladados a casa de un empleado de la biblioteca los más valiosos manuscritos de ejemplar único que afortunadamente se libraron de las llamas. Cuando después de la batalla de Farsalia, quiso César deponer del trono de Egipto a Ptolomeo y colocar en él a Cleopatra, hubo de sitiar a Alejandría y durante el sitio mandó incendiar la flota egipcia fondeada en el puerto. El incendio se propagó a los edificios vecinos al muelle, y de allí a la parte de la ciudad donde estaba la famosa biblioteca. Pero como el fuego tardó algunas horas en prender en este edificio, pudieron entre tanto los bibliotecarios, con ayuda de centenares de esclavos, poner en lugar seguro los más valiosos volúmenes. Además, el llamado pagano pusieran al alcance del investigador más idóneo para el caso, el documento, libro o reliquia de cuyo, al parecer, eventual hallazgo considerarán llegada la ocasión propicia. Geólogos tan expertos como Humboldt y Tschudi no lograron descubrir los escondidos tesoros de los incas, a pesar de constarle al segundo que los indígenas del país conocen el secreto. En 1839 el arqueólogo Perrin ofreció al seique de una aldea árabe 2 talegos de oro si le descubría la entrada del subterráneo, que conduce a las cámaras sepulcrales de la pirámide septentrional de Dosor. Pero aunque los árabes de aquella aldea andaban muy necesitados de trabajo y dinero, rehusó el seique la oferta diciendo que por nada del mundo vendería el secreto de los muertos, prometiendo no obstante, revelarlo sin recompensa alguna a su debido tiempo. Por consiguiente, no es imposible que en otros países se mantengan ocultos los restos de la gloriosa literatura del pasado, fruto de su esplendente civilización. ¿Qué tiene de inverosímil esta conjetura? Puesto que la crueldad, codicia e intolerancia dogmática del clero cristiano ha engendrado por ley de reacción el libre pensamiento, fuera de mucho provecho para el pensamiento colectivo apartarse de Jerusalén y convertirse a Ellora. Entonces se descubriría mucho de cuanto ahora permanece oculto. Muchos y muy ilustrados coptos que residen en el Asia Menor, Egipto y Palestina están seguros de que tampoco se han perdido los volúmenes de otras bibliotecas posteriores a la famosa de Alejandría, y dicen sobre ello que se salvaron todos los de la de Átalo III de Pérgamo, regalada por Antonio a Cleopatra. Afirman también que cuando en el siglo IV empezaron los cristianos a preponderar en Alejandría, y Anatolio, obispo de Laodicea, se desató en invectivas contra la religión del país, los filósofos paganos y los teurgos expertos tomaron exquisitas precauciones para conservar el depósito de la sabiduría sagrada. El famoso teurgo y filósofo Antonino acusó al obispo Teófilo, hombre de villana y miserable reputación, de sobornar a los esclavos del Serapión 51 para que sustrajeran volúmenes que él vendía después muy caros a los forasteros. La historia nos enseña que en el año 389 este obispo Teófilo prevaleció contra los filósofos paganos, y que su no menos indigno sucesor Cirilo mandó asesinar a Hipatia. Aunque el historiador Suidas da algunos pormenores acerca de Antonino, a quien llama Antonio, y de su elocuente amigo Olimpio, el defensor del Serapión, es muy deficiente la historia en lo tocante a los poquísimos libros que de siglo en siglo han llegado hasta el nuestro, ni tampoco se muestra explícita por lo que se refiere a lo acaecido durante los 5 primeros siglos del cristianismo, según relatan numerosas tradiciones populares de Oriente, que, no obstante su aparente inverosimilitud, descubren mucho y buen grano entre la paja del relato. No es extraño que los naturales repugnen comunicar estas tradiciones, pues fácilmente se revuelven contra ellos los viajeros, tanto escépticos como fanáticos. Cuando algún arqueólogo que supo captarse la confianza de los indígenas adquirió documentos de inestimable valor, atribuyeron los comentadores el caso a pura coincidencia. Sin embargo, es tradición muy generalizada que en las cercanías de Ishmonía, la ciudad petrificada, hay vastas galerías subterráneas donde se conservan infinidad de manuscritos antiguos. Ni por todo el oro del mundo se acercaría un árabe a aquel paraje, pues dicen que de las grietas y hendeduras de aquellas desoladas ruinas sepultadas entre la arena del desierto, se ven salir por la noche luces que de un lado a otro llevan manos no humanas. Creen los árabes que son los afrites ocupados en el estudio de la literatura antediluviana, y los diginos que en los antiquísimos manuscritos aprenden la lección del porvenir 52. A imitación de los fanáticos adoradores de la Virgen en el siglo IV, los modernos clericales, en su afán de perseguir el liberalismo y cuantas llaman herejías, encerrarían a todos los herejes con sus libros en algún moderno serapión para quemarlos vivos 53. Este odio es muy natural desde que las investigaciones científicas han revelado muchos secretos. Hace algunos años dijo ya el obispo Newton: la adoración de los ángeles y santos es actualmente en todos conceptos de igual índole que la adoración de los demonios en tiempos primitivos. El nombre difiere, pero la cosa es exactamente la misma, con los mismos templos y las mismas imágenes que en otro tiempo fueron de Júpiter y demás demonios y son de la Virgen y los santos. El paganismo se metamorfoseó en papismo. A fuer de imparciales, hemos de añadir a esto que las sectas protestantes han conservado también buena parte de ritos y ceremonias paganas. El apostólico nombre de Pedro deriva de los misterios, cuyo hierofante llevaba el título caldeo de Peter de TP, que significa intérprete 54. Jesús dijo: con la palabra piedra o petra significaba metafóricamente los misterios cristianos, cuyos oponentes eran los dioses del mundo inferior adorados en los misterios de Isis, Adonis, Atis, Sabacio, Dionisio y Eleusis. El apóstol Pedro no estuvo nunca en Roma, pero los papas cristianos tomaron el cetro del Pontifex Maximus, las llaves de Jano y Cubele y la tiara de la Magna Mater 56, convirtiéndose de esta suerte en sucesores del sumo sacerdote pagano llamado Petroma, o sea Pedro Roma. Enemigos más poderosos de la Iglesia romana que los infieles y herejes son la mitología y filología comparadas 57. El cúmulo de pruebas ha ido aumentando recientemente de tal modo que no da ocasión a nuevas controversias. El juicio de los críticos es demasiado concluyente para dudar de que la India es la cuna no solo de la civilización, del arte y de la ciencia, sino también de las principales religiones de la antigüedad, incluso el judaísmo y, por consiguiente, el cristianismo. Herder afirma que la India es la casa solariega del género humano y que Moisés fue un hábil y relativamente moderno compilador de las tradiciones brahmánicas. Dice a este propósito: el sagrado Ganges que baña la India es para Asia entera el río paradisíaco. También allí fluye el bíblico Gion, que no es ni más ni menos que lindo. Los árabes le llaman así en nuestros días. Y los nombres de las comarcas regadas por sus aguas se conservan todavía entre los indos. Jacolio tradujo a los antiguos manuscritos de hojas de palmera que por fortuna le permitieron examinar los brahmanes de las pagodas. Y una de dichas traducciones nos revela el indudable origen de las llaves de San Pedro y su simbólica adopción por los romanos pontífices. Apoyado en la autoridad de la Gruchada Parixa y Libro de los Pitris, demuestra Jacolliot que siglos antes de nuestra era los iniciados del templo elegían un consejo supremo presidido por el Brahma, cuya dignidad recaía tan solo en los brahmanes mayores de 80 años 58 y estaba encargado de custodiar la mística fórmula. Aumen que se cifraba toda la ciencia y significaba creación, conservación, transformación. Únicamente el Brahma podía revelar esta fórmula a los iniciados del tercero y superior grado, y si alguno de estos comunicaba a un profano el más insignificante secreto era condenado a muerte junto con quien había recibido la revelación. Por último, dice Jacolliot, coronaba tan hábil sistema una palabra todavía superior al misterioso monosílabo aún, y quien poseía su clave llegaba casi a igualarse con el mismo Brahma. Pero esta clave solo la conocía el Brahma, quien al morir la legaba en una caja sellada a su sucesor. Esta desconocida palabra, cuya revelación ningún poder humano fuera capaz de arrancar ni aun hoy día en que, a pesar de que la autoridad brahmánica padece bajo la dominación inglesa, cada pagoda tiene su Brahma 59, estaba grabada en un triángulo de oro y se conservaba en el sagrario del templo de Asgarta, cuyo Brahma tenía las llaves. Por estas razones de Brahma llevaban la tiara dos llaves entrecruzadas, que de rodillas sostenían dos brahmanes, como símbolo del precioso depósito confiado a su custodia. Triángulo y palabra aparecían reproducidos en la piedra del anillo que el Brahma llevaba en insignia de su autoridad, y también estaban grabados en un sol de oro puesto sobre el altar donde todas las mañanas ofrecía el Brahma el salvameda o sacrificio en honor de las fuerzas de la naturaleza. Este pasaje es bastante claro para que los tratadistas católicos se atrevan todavía a sostener que los brahmanes de 4000 años atrás remedaron el ritual, símbolos y vestiduras de los romanos pontífices. Sin embargo, no nos sorprendería que persistieran en su error. Sin ir muy atrás en las comparaciones, basta detenernos en los siglos IV y V de nuestra era para establecer entre el llamado paganismo de la tercera escuela neoplatónica y el entonces ya creciente cristianismo un paralelo del que nos saldría muy bien librado este último, pues aún en aquellos primeros tiempos sobrepujaban los cristianos a los paganos en crueldad e intolerancia, a pesar de que, por una parte, la nueva religión no había definido aún sus vacilantes dogmas ni los discípulos del sanguinario Cirilo sabían si adorar a María como madre de Dios o abominar de ella como demonio compañero de Isis. Y por otra parte subsistía amorosamente en todo corazón de veras cristiano el recuerdo del dulce y humilde Jesús, cuyas palabras de misericordia y compasión vibraban todavía en los oídos de las gentes. Pero si buscamos ejemplos de verdadero cristismo en tiempos más remotos, cuando el budismo apenas prevalecía contra el hinduismo y el nombre de Jesús había de tardar aún tres siglos en pronunciarse, encontraremos paganos cuya hermosa tolerancia y noble sencillez aventaja incomparablemente a los más famosos ornamentos de la iglesia. Comparemos al indio Asoka, que floreció 400 años a J.C., con el cartaginés San Agustín, que vivió en el siglo III de J.C. He aquí la inscripción que, según descubrió Max Müller, está grabada en las rocas de Ginar, Dauli y Kapurdigiri. Pilladasi, el rey amado de los dioses, desea que los ascetas de toda creencia puedan residir libremente por doquiera. Pues, como todo hombre debiera conseguir, se dominan a sí mismos con pureza de alma. Pero el vulgo de las gentes tienen distintas opiniones y gustos diversos. En cambio, veamos lo que San Agustín escribió después de su conversión. Oh mi Dios. Maravillosa es la profundidad de esas tus palabras con que invitas a los humildes. Me amedrenta tanta honra y me estremezco de amor ante profundidad tan maravillosa. A tus enemigos. No cabe mayor contradicción entre el espíritu del cristianismo y el que en el precedente pasaje denota un maniqueo convertido a la religión de quien desde la cruz perdonó a sus verdugos. Desde luego que para los cristianos al estilo de San Agustín eran enemigos de Dios cuantos no profesaban la fe de los que como nuevos hijos predilectos habían suplantado en el afecto del Señor al pueblo escogido. El resto de la humanidad era, según ellos, combustible del infierno, al paso que los pocos fieles de la comunión cristiana eran los únicos herederos del cielo. Pero si era justo abominar de los paganos, cuya sangre olía suavemente en presencia del Señor, ¿por qué no abominar también de sus ritos y enseñanzas, en vez de beber en los pozos de sabiduría que abrieron y hasta el brocal llenaron los gentiles? ¿Acaso los padres de la iglesia, en su afán de imitar al pueblo escogido, cuyas gastadas sandalias se calzaban, se proponían repetir las expoliaciones del Éxodo y llevarse al salir del paganismo la rica simbología religiosa, como al salir de Egipto se llevó el pueblo escogido los ornamentos de oro y plata? Verdaderamente, parece como si los primeros siglos del cristianismo reflejaran los sucesos relatados en el Éxodo. Durante los borrascosos tiempos de Ireneo, la filosofía platónica, con su mística absorción en la divinidad, no se opuso a la nueva doctrina hasta el punto de impedir que los cristianos aceptaran en todos respectos su abstrusa metafísica. Pues en unión de los ascetas saludadores 63 fundaron en Alejandría la escuela neoplatónica trinitaria, a que sucedió la neoplatónica filoniana, tal como ha llegado a nuestros días. Platón consideraba la naturaleza divina en el trino aspecto de causa primera, logos y anima mundi, y como dice Gibbon 64, la filosofía platónica simbolizaba los tres principios primarios en tres dioses, procedentes uno de otro por misteriosa e inefable generación. Los cristianos entremezclaron este concepto de la Trinidad con el cabalístico que Filón expuso del Logos, considerándolo como Mesías, enviado de Dios, verbo encarnado y medianero, individualmente distinto del anciano de los días 65. Los cristianos invistieron con la mítica representación de mediador o redentor de la caída estirpe de Adán a Jesús, hijo de María, cuya personalidad desapareció casi por completo bajo este inopinado aspecto. El moderno Jesús de la iglesia cristiana es figura forjada por la viva imaginación de Ireneo, pero no es el adepto esenio ni el oscuro reformador de Galilea. Ven los cristianos hoy a Jesús bajo el desfigurante disfraz filoniano. No como sus discípulos le oyeron predicar en la montaña. Tenemos, pues, que de la filosofía pagana derivó el dogma fundamental del cristianismo. Pero cuando abolidos los antiguos misterios quisieron los teurgos de la tercera escuela neoplatónica conciliar las doctrinas de Platón y las de Aristóteles con añadidura de la cábala oriental, los cristianos se convirtieron de rivales en perseguidores. Porque en cuanto a las místicas alegorías de Platón se hubiesen puesto a pública controversia bajo la dialéctica propia de los griegos, quedara seguramente desbaratada la sutil trama del dogma cristiano de la Trinidad, con notorio quebranto de los prestigios divinos. La escuela ecléctica sustituyó el método inductivo al deductivo, y esto precisamente fue su mortaja, pues la nueva religión del misterio odiaba sobre todo los razonamientos lógicos que amenazaban descorrer el velo de la Trinidad y revelar a las gentes la doctrina de las emanaciones. No era posible consentirlo, y no se consintió. La historia refiere los cristianos medios de que para ellos se valieron los padres de la iglesia al ver que la doctrina de las emanaciones, aceptada por las escuelas cabalística, neoplatónica y oriental, amenazaba destruir la unidad del sistema filosófico cristiano. En aquellos días de lucha contra la agonizante escuela neoplatónica, surgió el jesuítico espíritu de astucia clerical, que siglos después indujo a Parkhurst a suprimir en su léxicon hebreo el verdadero significado de las primeras palabras del Génesis. Los padres de la iglesia resolvieron adulterar el sentido de las palabras Daimon 66, Racitiast 67, por temor de que en cuanto las gentes llegasen a comprender su verdadero significado se derrumbara el misterio de la Trinidad, arrastrando en su caída a la nueva religión y arrinconándola junto a los antiguos misterios. Tal es el motivo de que la teología cristiana haya mirado siempre con malos ojos a los dialécticos, sin excepción del mismo Aristóteles, el filósofo observador que siglos después se atraje, también la aversión de Lutero, no obstante haber este reformista reducido los dogmas a su más sencilla expresión 68. Por supuesto, que el clero cristiano jamás podrá aceptar una doctrina basada en razonamientos rigurosamente lógicos, y es incalculable el número de clérigos que por esta razón dieron de mano a la teología, pues no se les toleraba objeción alguna, y de aquí las abjuraciones que precipitaban algunos en la cima del ateísmo. De la propia suerte fueron condenadas las enseñanzas órficas que consideraban el éter como el principal medianero entre Dios y la materia objetivada, pues el éter órfico se parecía demasiado al arqueo anima mundi, que a su vez denotaba mucha semejanza con las emanaciones, ya que Sephira o luz divina fue la primera emanación. ¿Y cuando más temible que entonces la divina luz? Orígenes, Clemente de Alejandría, Calcidio, Metodio y Maimónides, apoyados en la mayor autoridad del Targum de Jerusalén, sostienen que las dos primeras palabras del Génesis Veracit significan o sabiduría o principio. Pero Beausbre y Godofredo Huygens han demostrado que la acepción de en el principio quedó para los profanos, a quienes no les fue permitido desentrañar el esotérico sentido de la frase. Dice la Cábala. Todas las cosas proceden del gran principio, de la divinidad desconocida e invisible. De Dios procede inmediatamente el poder substancial, imagen suya y fuente de todas las demás emanaciones. De este principio subalterno emanan por energía o voluntad otras naturalezas más o menos perfectas, según el peldaño que ocupan en la escala de la emanación, a partir de la fuente primaria de existencia, y las cuales constituyen diversos mundos o jerarquías de seres relacionados con la eterna potestad de que proceden. Así, pues, la materia es el último término de la serie de emanaciones energéticas de la divinidad. Veo sobre 70 cita el siguiente pasaje de San Agustín. Si entendemos por Rashid el principio activo de la creación, resulta claramente que Moisés jamás quiso significar con ello que los cielos y la tierra fuesen la primera obra de Dios, sino que Dios creó los cielos y la tierra por medio del principio, o sea su Hijo. Por lo tanto, no se refiere allí Moisés al tiempo, sino al inmediato autor de la creación. Según San Agustín, los ángeles fueron creados antes que el firmamento, y según la interpretación esotérica, los cielos y la tierra, posteriores al firmamento, se desenvolvieron del principio secundario, logos o creador. A este propósito dice Beosobre: la palabra principio no significa que los cielos y la tierra fuesen creados con anterioridad a cosa alguna, pues precedieron los ángeles, sino que Dios lo hizo todo por medio de su sabiduría, de su verbo, que la Biblia llama principio. Tanto la Cábala oriental como la hebrea enseñan que de la causa primera o primer principio emanaron cierto número de principios secundarios 72 presididos por la sabiduría 73. Por lo tanto, no hubieron de torturar mucho su imaginación los padres de la Iglesia para apropiarse una doctrina ya enseñada por todas las teogonías desde miles de años antes de nuestra era. La Trinidad cristiana es idéntica a los tres sepirotes de los hebreos o a las tres luces de los cabalistas 74. El primero y eterno número es el Padre 75 ininteligible, de quien emana por desdoblamiento el Hijo inteligible 76, y de esta dual entidad emana ternariamente la mente o Binah. Así, pues, tenemos en rigor la tetratis o cuaternario constituido por la gnoscible causa o mónada primera y las tres emanaciones componentes de la Trinidad simbólica. De esto se infiere, desde luego, que si los padres de la Iglesia no hubiesen traducido e interpretado tendenciosamente el texto del Génesis, carecerían de fundamento, ni siquiera ficticio, los dogmas prevalecientes en la religión cristiana. Porque sabido que la palabra Rashid significa principio en la acepción de eficiencia y no de tiempo, y comprendida también la anatematizada doctrina de las emanaciones, se desvanece el falso concepto que de la segunda persona de la Trinidad expone la teología cristiana. Porque si los angeunes fuesen las primeras emanaciones de la esencia divina y hubieran existido antes del segundo principio, tendríamos que el antropomorfizado Hijo fuera a lo sumo una emanación como los ángeles y no podía ser hipostáticamente Dios, de la propia suerte que nuestras obras visibles no son nosotros mismos. Por supuesto que las metafísicas sutilezas del dogma cristiano jamás rindieron la honrada mente del sincero Pablo, quien, como todos los judíos cultos, conocía la doctrina de las emanaciones sin pensar en adulterarla. No cabe que Pablo identificase al Hijo con el Padre, pues dice que Dios hizo a Jesús algo inferior a los ángeles 78 y algo superior a Moisés. Porque este hombre ha sido estimado digno de más gloria que Moisés 79. Ignoramos el número y calidad de las falsedades interpoladas posteriormente por los padres de la Iglesia. Pero es evidente que Pablo consideró siempre a Jesús como un hombre lleno del Espíritu de Dios. En el arqueo era el Logos y el Logos era consanguíneo del Teos. Tenemos, por lo tanto, que la palabra Rashidat del Génesis significa la sabiduría 80 o primera emanación de Ensop. Así, debidamente interpretada, esta palabra cambia por completo, según hemos dicho, el artificioso sistema de la teología cristiana, pues se demuestra con ello que el Creador es el agente ejecutivo, la potestad delegada por la Suprema Divinidad, que trazó arquitectónicamente el plan de la creación. Sin embargo, los teólogos cristianos persiguieron a los gnósticos, asesinaron a filósofos y quemaron a cabalistas y masones. Pero cuando suene la hora de las supremas justicias y la luz disipe las tinieblas, ¿qué responderán al Creador esos supuestos monoteístas, falsos siervos y adoradores del único Dios vivo? ¿Cómo conmemorarán el haber perseguido durante tanto tiempo a los verdaderos discípulos del Megalistor o Gran Maestre de los Rosacruces y Jerarca Supremo de los Masones? Porque Él es el constructor y arquitecto del Templo del Universo. El Verbum Sapienti 81. Dice Fausto, el conspicuo maniqueo del siglo III. Sabido es que ni Jesús ni los apóstoles escribieron los evangelios, sino que mucho tiempo después de su tiempo llevaron a cabo esta tarea algunos autores desconocidos que, recelosos con motivo del escaso crédito que iban a dar las gentes a relatos no presenciados por ellos, los encabezaron con el nombre de un apóstol o de un discípulo coetáneo de Jesucristo. El erudito hebraísta Frank, miembro del Instituto y traductor de la Kabbalah, comenta en análogo sentido esta cuestión y dice: hay poderosas razones para considerar la Kabbalah como valioso resto de la filosofía religiosa de Oriente, cuya entremezcla en Alejandría con la neoplatónica formó un sistema que, atribuido fraudulentamente al areopagita Dionisio, obispo de Atenas, convertido y consagrado por San Pablo, influyó poderosamente en el misticismo medieval. Por su parte, dice Jacoyot, ¿qué es, entonces, esa filosofía religiosa de Oriente que nutrió el místico simbolismo cristiano? A esto responderemos que esta filosofía religiosa, cuyas huellas descubrimos entre los parsis, caldeos, egipcios, hebreos y cristianos, es la de los brahmanes de la India, discípulos de los pitris o espíritus residentes en los invisibles mundos que nos rodean. Pero si las persecuciones acabaron con los gnósticos, todavía perdura la gnosis, fundada en la secreta ciencia de las ciencias, y que como la simbólica mujer apoyada en la tierra, ha de abrir algún día las fauces para devorar al cristianismo medieval, usurpador y falsario de las enseñanzas del gran maestro. La antigua Kabbalah, gnosis o tradicional doctrina secreta, ha tenido sus representantes en todo tiempo y época. 84. Nadie que haya estudiado las filosofías antiguas y comprenda por intuición el grandioso y sublime concepto que tuvieron de la desconocida divinidad, titubeará ni un instante en preferir a la enmarañada, dogmatizante y contradictoria teología de las 100 ramas desgajadas del cristianismo. Quien haya leído a Platón y reflexionado sobre su concepto del Toi 5N, a quien nadie ha visto sino el Hijo, no puede dudar de que Jesús compartía los secretos conocimientos de Platón derivados de las mismas enseñanzas. 85. Como los demás iniciados, se esfuerza Platón en encubrir el verdadero significado de sus alegorías, y recurre a enigmáticas expresiones siempre que trata de asuntos relacionados con los secretos cabalísticos acerca de la verdadera constitución del universo del preexistente mundo de las ideas. El texto del Timeo es tan sumamente confuso, que solo pueden comprenderlo los iniciados. 86. Pero ¿de dónde derivan el concepto de la Trinidad y la doctrina de las emanaciones? Pues disponemos de todas las pruebas, fácil es responder que de la más sublime y profunda filosofía, de la universal religión de la sabiduría, cuyas primeras huellas descubre hoy la investigación histórica en las creencias prevédicas de la India. 87. Dice Manu, la sagrada y primaria sílaba compuesta de las tres letras Aum en que se cifra la Trimurti védica, ha de mantenerse tan secreta como los tres Vedas. Swayambhuva es la divinidad inmanifestada, el ser existente por sí mismo y de sí mismo, el germen céntrico e inmortal de todo cuanto en el universo existe. De Swayambhuva emanan tres triadas latrina Trimurti que en él forman la suprema unidad, y son una triada inicial Nara, Vari y Viradya y dos triada manifestada Agni, Vaya y Surya. Tres triada creadora Brahm, Vishnu y Shiva. El concepto de cada una de estas triadas va siendo sucesivamente menos metafísico y más asequible a la comprensión vulgar, de modo que la tercera es la más concreta y necesaria expresión del símbolo. Emanaciones de Swayambhuva son los 10 sepirotes de la Kábala hebrea, equivalentes a los 10 prajupatis hinduistas. 89. Dice Frank, el traductor de la Kábala. Los 10 sepirotes se clasifican en tres categorías que respectivamente representan un aspecto distinto de la divinidad, aunque en conjunto formen la indivisible Trinidad. Los tres primeros sepirotes son metafísicamente intelectuales, representan la absoluta identidad de la existencia y el pensamiento y forman lo que los modernos cabalistas llaman el mundo intelectual o primera manifestación de Dios. El segundo grupo o categoría de sepirotes representa en un aspecto la identidad del bien y de la sabiduría y en otro aspecto nos muestran la magnificente belleza de la creación. Por esto se les llama virtudes y constituyen el mundo sensible. El tercer grupo de sepirotes identifica la providencia universal del supremo artífice con la fuerza absoluta que genera cuanto existe. Constituye este grupo el mundo natural, o sea la naturaleza en su esencia y principio activo. Natura naturans. Vemos, pues, que este concepto cabalístico es idéntico al de la filosofía hinduista, y quien lea el Timeo de Platón advertirá que este filósofo repite el mismo concepto. 90. Verdaderamente, pendió de un hilo el destino de la posteridad durante los siglos III y IV. porque si el año 389 no hubiese el emperador Teodosio publicado un edicto a instigación de los cristianos ordenando la destrucción de todos los ídolos de la ciudad de Alejandría, no hubiese tenido el occidente su propio panteón mitológico cristiano. Jamás había alcanzado la escuela neoplatónica tanto esplendor como en sus postrimerías, pues armonizaba la mística teosofía del antiguo Egipto y la cábala oriental con la exquisita filosofía griega. De modo que nunca como entonces estuvieron los neoplatónicos tan cercanos a los misterios de Tebas y Menfis por su excelencia en la profecía, adivinación y terapéutica, aparte de sus amistosas relaciones con los judíos más eminentes que conocían muy a lo hondo las doctrinas de Zoroastro 91. Si el conocimiento de las fuerzas ocultas de la naturaleza despierta la percepción espiritual del hombre, educe sus facultades intelectuales y le infunde más profunda veneración hacia el Creador, en cambio la ignorancia, el dogmatismo y el pueril temor de ahondar en las cosas, engendra inevitablemente el fetichismo y la superstición. Cuando Cirilo, obispo de Alejandría, transmutó la Isis egipcia en la Virgen María y empezaron las polémicas sobre el concepto de la Trinidad, dieron los cristianos mil interpretaciones a la doctrina egipcia según la cual el Creador era la primera emanación de Emet 92, hasta que los concilios definieron el dogma en su concepto actual, que viene a ser la adulterada triada cabalística de Salomón y Filo. Pero como aún así se traslucía demasiado su origen, dieron el nombre de Cristo al hombre celeste, al Adam Kadmón, al Verbo, al Logos, identificándole en esencia y existencia con el Padre o Anciano de los Días. La oculta sabiduría fue, según el dogma cristiano, idéntica y coeterna con su emanación la mente divina. Con la misma facilidad podemos descubrir en el paganismo la raíz del dogma cristiano de la redención, pues las últimas investigaciones científicas declaran el origen gnóstico de esta fundamental enseñanza de una iglesia que durante siglos se creyó edificada sobre inconmovible roca. Sin embargo, aunque Draper 93 afirme que el dogma de la redención apenas se conocía en tiempo de Tertuliano, pues lo definieron los herejes gnósticos, conviene advertir que no fue este su primitivo origen, como tampoco cabe atribuirles la paternidad de los conceptos de Christos y Sophia, ya que el primero lo copiaron del rey Mesías 94 y la segunda del tercer sepirote de la Cábala Caldea 95. Además, los gnósticos compartían muchas ideas de los esenios, quienes tuvieron sus misterios mayores y menores dos siglos por lo menos antes de nuestra era. Se denominaban también los esenios y sarim iniciados, y descendían de los hierofantes de Egipto, donde florecieron durante algunos siglos hasta que los misioneros del rey Asoka les persuadieron a adoptar el monaquismo budista. Últimamente se incorporaron a los primitivos cristianos. Pero sin duda fueron anteriores a la profanación y ruina de los templos egipcios en las sucesivas invasiones de persas y griegos. Ahora bien, muchos siglos antes de los gnósticos y aún de los esenios, profesaban los hierofantes egipcios el dogma de la redención, simbolizada en el bautismo de sangre, cuya virtud no consistía en reparar la caída del hombre en el Edén, sino que era sencillamente expiatorio de las culpas pasadas, presentes y futuras de la ignorante y, sin embargo, mancillada humanidad. Al arbitrio del hierofante estaba ofrecerse él mismo en holocausto por la raza humana en el altar de los dioses con quienes esperaba reunirse, o bien sacrificar una víctima animal. En el primer caso, dependiente por completo de la libérrima voluntad del hierofante, transmitía este en el supremo trance del nuevo nacimiento la palabra sagrada al iniciado, quien al recibirla había de herir con su espada de sacrificador al hierofante 96. Tal es el origen del dogma cristiano de la redención. 96 Entre los pueblos eslavos, y sobre todo en Rusia, está muy extendida la supersticiosa creencia de que los magos y hechiceros no pueden morir antes de comunicar la palabra secreta a su sucesor. Tan profundamente arraigada está esta creencia en Rusia que tal vez no la ignore nadie en aquel país. Es muy fácil descubrir el origen de esta superstición en los antiguos misterios que durante siglos se practicaron en todo el mundo. Los variagos tuvieron sus misterios difundidos por toda Rusia, y todavía hay vestigios de aquella primitiva fe en las comarcas regadas por el Saurado Dnieper, el Jordán bautismal de los variagos. Según la creencia popular, si el mago Snchar o el hechicero Koldur no haya ocasión de transmitir a otro la palabra secreta, el deseo de hallarla le atosiga y consume durante semanas y meses. Y aun en el caso de verse libre de este sufrimiento, habrá de errar por la tierra sin descanso hasta encontrar quien le suceda después de su muerte. No sabemos si alguien ha corroborado la verdad de esta creencia. Pero por lo que a nuestro personal testimonio se refiere, relataremos un caso cuyo trágico y misterioso desenlace sirve de comprobación a este asunto. Un viejo campesino ruso, de la época de la servidumbre, que contaba 100 años de edad poco más o menos y tenía mucha fama de hechicero y saludador, cayó enfermo de muerte, sin que, a pesar de ello, acabara de morirse. La noticia del caso cundió velozmente por la aldea y el pobre viejo se vio abandonado hasta por su propia familia, que temía las desagradables consecuencias de tan insólito suceso. Por fin se supo que a primera hora del día siguiente iba a llegar otro saludador, menos versado en el arte, que llamado por el moribundo acudía al llamamiento, aunque habitaba en un distrito muy distante. Hallábase a la sazón de visita en casa del señor de la aldea un joven médico nihilista, que se burlaba sin rebozo de todo aquello. Pero el señor, que era muy piadoso varón y vacilaba en si creerlo o no creerlo, se sonreía a medio labio al oír las burlas del médico, quien por curiosidad fuese a ver al moribundo, y convencido de que no podía durar más allá de 24 horas, se propuso evidenciar lo absurdo de la supersticiosa creencia, impidiendo la llegada del saludador a quien esperaban. Al día siguiente muy de mañanita fuimos a la choza del moribundo en compañía del médico, del maestro de escuela y de la hija de este, para presenciar el anunciado triunfo del escepticismo. Hallábase el viejo muy angustiado por la tardanza del que había de determinar su liberación, y aunque representamos al médico la necesidad de que, siquiera por compasión, dejara llegar al saludador detenido por ardid en la aldea vecina, no quiso hacernos caso, y tomando el pulso reloj en mano al hechicero, pronosticó que todo habría acabado dentro de breves momentos. La escena era de aterradora solemnidad. De pronto abrióse la puerta de la choza y entró un muchacho con la noticia de que el coldur estaba borracho perdido en la aldea vecina y no podría llegar hasta el día siguiente. Turbóse el médico al ver descubierto su ardid, y se disponía a hablar al moribundo cuando éste, rápido como el rayo, se incorporó en la cama, soltándose del médico, que le tenía la mano. Centelleaban los hundidos ojos del anciano en la lívida faz terroríficamente encuadrada por la amarillenta barba y descompuesta cabellera. En un momento agarrotó al médico entre sus membrudos brazos y, a pesar de los esfuerzos del escéptico por desasirse, acercó así la cabeza de este de modo que pudo decirle algo al oído. Instantáneamente cayó el viejo de espaldas sobre la cama. Estaba muerto. Sus helados labios dibujaban extraña y horrible sonrisa de diabólico triunfo y venganza satisfecha. Sin embargo, más cadavérico todavía era el aspecto del joven doctor, que después de mirar en torno suyo con extraviados ojos, llenos de indescriptible. En verdad que muchos Cristos hubo antes del que recibió este nombre. Pero murieron desconocidos del mundo tan sigilosamente como Moisés en la cumbre del Nebo sabiduría oracular después de la imposición de manos en Josué, que de este modo quedó henchido del espíritu de sabiduría o, lo que es lo mismo, iniciado. Tampoco es privativo del cristianismo el dogma de la Eucaristía, pues, según demuestra Higgins, es anterior de muchos siglos a la cena pascual, ya que las naciones antiguas practicaron el sacrificio de pan y vino 97 que Cicerón menciona en sus obras como rito cuya extrañeza le maravilla. En efecto, la Eucaristía es una de las más primitivas ceremonias de la antigüedad, pues desde el establecimiento de los misterios tuvo su simbolismo, muy semejante al que posteriormente le dieron los cristianos. Ceres era el pan, símbolo de la vida regenerada en la simiente, y Baco era el vino, la acumulación de conocimiento simbolizada en el racimo, con la fuerza y vigor que el conocimiento daba luego de la fermentación mental, alegorizada en la del vino. Este misterio estaba relacionado con el drama del Edén, y según se dice, lo enseñó por vez primera Jano, quien también introdujo en los templos el sacrificio de pan y vino en memoria de la caída en la generación como símbolo de la semilla 98. Las fiestas de los misterios eleusinos duraban 7 días 99, del 15 al 22 del mes de Boedromión septiembre, en la época de la vendimia. La fiesta hebrea de los tabernáculos duraba del 15 al 22 del mes de Etanim 100, y el Éxodo 101 la llama también fiesta de las mieses o de las cabañuelas. Plutarco opina que la fiesta de los tabernáculos pertenecía al rito báquico y no al eleusino, porque dice que se invocaba directamente a Baco 102. Dice el rey David: Terror, salió atropelladamente de la casa sin responder a nuestras preguntas. Despacháronse gentes en su busca, pues había escapado en dirección al bosque, pero en parte alguna se le pudo encontrar, hasta que al atardecer se oyó por aquellos alrededores una detonación de arma de fuego. Una hora después traían a la aldea el cadáver del médico, que se había levantado la tapa de los sesos. ¿Qué motivó el suicidio? ¿Qué mágico influjo recibió su mente de la palabra del hechicero moribundo? ¿Quién lo sabe? ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Quién permanecerá en el lugar de su Kadesh 103? La danza de David delante del arca era la danza cíclica que, según se dice, establecieron las amazonas en los misterios, y también la de las hijas de Silo 104, así como los saltos de los sacerdotes de Baal 105. Era esta danza un rito característico del culto sabeísta, pues simbolizaba el movimiento de los planetas alrededor del sol y tenía evidentes trazas de frenesí báquico 106. Porque como David había vivido entre los sirios y los filisteos, cuyos ritos religiosos eran comunes, y en su empresa de conquistar el trono de Israel le ayudaron mercenarios de aquellos países, parece muy natural que introdujera en su reino el pagano rito de la danza. No tuvo en cuenta David la legislación mosaica, según se desprende de su conducta, sino que para él fue Jehová una divinidad tutelar preferida, sin carácter monoteísta, a los demás dioses de las naciones vecinas. Volviendo al juicio crítico del dogma cristiano de la Trinidad, que tan violentas polémicas suscitó hasta su definición, descubrimos sus huellas en las comarcas del nordeste del río Indo y en todos los pueblos que profesaron religión estatuida. Las más antiguas escuelas caldeas reconocían la naturaleza trina de Mitra, su dios solar, y la tomaron de los acadios a cuya raza pertenecían, según afirma Rawlinson, aunque otros autores les dan filiación turania. Pero los acadios, sea cual sea su origen 107, instruyeron a los babilonios en los misterios, cuyo lenguaje sagrado les enseñaron. Los acadios eran una tribu aria de la casta de los brahmanes que hablaban el sánscrito védico 108, y empleaban en los misterios el mismo idioma sagrado que hoy usan los fakires e iniciados indos en sus evocaciones mágicas 109. Este es el idioma que, desde tiempo inmemorial y aún hoy en día, emplearon los iniciados de todos los países 110. Dice sobre ello Jacoyot. Aseguran también los brahmanes, sin que nos haya sido posible comprobar la aserción, que las evocaciones mágicas se pronunciaban en un idioma secreto que estaba prohibido traducir a las lenguas vulgares. Pudimos tomar al vuelo algunas palabras, tales como el rom, om, sherun y shorim, que son en efecto muy raras y no descubren parentesco con ningún idioma conocido 111, quienes han visto a los fakires y lamas en el rezo de himnos y evocaciones, saben que no se les entiende ni siquiera la pronunciación de lo que dicen, sobre todo cuando se disponen a realizar algún fenómeno. Se les ve mover los labios sin oír palabra, y aún en el interior de los templos tan solo dejan escapar un cauteloso cuchicheo 112. No están de acuerdo los sanscritistas en la interpretación del texto védico 113. El eminente orientalista americano Whitney dice que las observaciones de Muller sobre el Rig Veda Smita distan mucho del profundo, equilibrado y sobrio juicio que debe resplandecer en todo exégeta. En cambio, Muller se revuelve airado contra sus censores, diciéndoles que el egoísmo, la malicia y aun la falsedad, no solo acibaran el goce de toda obra llevada a cabo de buena fe, sino que entorpecen el verdadero progreso de las ciencias. Muller discrepa de la acepción que en su diccionario sánscrito da rote a muchas palabras sánscritas, y por su parte opina Whitney que el tiempo enmendará el significado que uno y otro orientalista dan a buen número de frases y palabras. Muller 114 califica los Vedas excepto el Rig de logomaquia teológica, mientras que Whitney encomía sobremanera el Atharva y lo coloca en mérito inmediatamente después del Rig. Respecto a Jacoyot, se vio acusado por Whitney de embustero y falsario con asentimiento general de los críticos. Pero el orientalista Ravisi juzgó favorablemente la Biblia en la India 115. Basta con este juicio para que Jacoyot goce del beneficio de la duda, sobre todo cuando tan conspicuas autoridades se declaran unas a otras incompetentes e ineptas 116. Babilonia estaba situada en plena vía de la copiosa corriente migratoria de la India, y por ello recibieron los babilonios las primicias del saber Ario 117. Aquellos caldeos. Caldi adoraban a la luna Deus Lunus, y de esto cabe inferir que los acadios eran de la estirpe de los reyes de la luna que, según tradición, reinaron en Prujai, hoy Allahabad. Simbolizaban la naturaleza crina del Deus Lunus en las tres primeras fases lunares, y completaban el cuaternario con la cuarta fase. El intervalo comprendido entre el cuarto menguante y el nuevo ciclo lunar simbolizaba la muerte del dios Luna, ocasionada por el prevalecimiento del genio del mal contra el dios de la luz 118. Los oráculos caldeos tratan explícita y acabadamente de la Trinidad, diciendo a este propósito: desde esta tríada, en los profundos senos, están gobernadas todas las cosas. El reverendo Maurice admite la expresión oracular, según la que la divina tríada, cuya cabeza es la mónada, brilla en toda la extensión del mundo. El Fos, Puriflox a que alude Sanchon y Aton 119, significan luz, fuego y llama. La Trinidad caldea está formada por Bel Saturno, Bel Júpiter y Bel Chom, tres manifestaciones de Belo el Sol 1 y Trino 120. Por su parte, dice Dunlap, los caldeos consideraban al dios Bel en el trínico, aspecto de Belitán, Bel Zeus mediador, y Bel Chom Apolo Chomeo. Este era el trínico aspecto del supremo dios, el Padre 121. En el templo de Garipuri se ven representaciones de Brahma, Vishnu y Shiva 122 correspondientes al poder, sabiduría y justicia, que a su vez se relacionan con el espíritu, la materia y el tiempo y con el pasado, presente y futuro. Millares de brahmanes adoran estos atributos de la divinidad védica, mientras que los austeros monjes y monjas budistas del Tíbet reconocen tan solo la sagrada trinidad de las tres virtudes monásticas pobreza, castidad y obediencia 123. Las personas de la trinidad persa son Ormazd, Mitra y Ahriman. Sobre esto, dice Porfirio que es aquel principio al que, según el autor del Sumario Caldeo, llaman los parsis principio de todas las cosas y le declaran uno y bueno 124. El dios chino Sampao está representado en triple imagen idolátrica 125, y los peruanos, según dice Faber 126, creían que su dios Tanga Tanga era Tino en tres y tres en uno. La Trinidad egipcia constaba de las tres personas Emept, Eicto, Nifta 127. De todos los dogmas teológicos que en estos últimos años hubieron de quebrantarse a los golpes de la crítica orientalista, ninguno quedó tan al descubierto como el de la Trinidad, pues conocidos sus precursores y antecedentes, no cabe ya en modo alguno creer que fuese exclusivamente revelado a los cristianos por voluntad divina. Los orientalistas han señalado, mucho más precisamente de lo que convenía al Vaticano, las semejanzas entre el hinduismo, budismo y cristianismo. De día en día se va comprobando cuanto Draper dice en el pasaje siguiente. El paganismo quedó modificado por el cristianismo y este por aquel en mutua influencia. Los dioses del Olimpo tomaron distintos nombres, y las provincias más poderosas del imperio recabaron de Constantino la intangibilidad de los tradicionales principios religiosos. Así aceptó el cristianismo el dogma de la Trinidad según el concepto egipcio, y prosiguió el culto de Isis, metamorfoseada su imagen de pie sobre la media luna y con el niño Horus en brazos, en la conocida imagen de la Virgen y el niño, que ha servido de asunto a tantas y tan hermosas creaciones artísticas 128. Pero la figura de la Virgen como Madre de Dios y Reina del Cielo tiene origen todavía más antiguo que el egipcio y caldeo, pues aunque también Isis era Reina del Cielo y se la representa generalmente con la Cruz Ansata 129 en la mano, es muy posterior a Neith, la Virgen Celeste 130. En el libro de Hermes, expone Pimander inequívocamente el dogma cristiano de la Trinidad, según puede inferirse del siguiente pasaje. Yo soy la luz. El pensamiento divino. Yo soy el nous. La mente. Yo soy tu Dios. Soy muy anterior al principio humano que elude la sombra. Soy el germen del pensamiento. El verbo resplandeciente. El Hijo de Dios. Sabe que lo que así ves y oyes en ti es la palabra del Maestro, es el pensamiento, es el Dios Padre el Ter, océano celestial que fluye de oriente a occidente, es el aliento del Padre, el principio donador de vida, el Espíritu Santo. Porque no están separados en modo alguno y su unión es vida. Mas, por muy remoto que sea el origen de Hermes, cuyo nombre se pierde entre las brumas de la colonización de Egipto, tenemos otra profecía mucho más antigua en el Krishna indo. Resulta sumamente curioso que los cristianos fundamenten su religión en la supuesta promesa que de enviar un salvador del género humano hizo Dios a Adán y Eva 131, pues en el pasaje anotado, ni la más aguda penetración es capaz de encontrar el más leve asomo de lo que han supuesto los cristianos. En cambio, según las tradiciones indas y los libros de Manu, Brahma prometió a la primera pareja humana que les enviaría un redentor para mostrarles el camino de salvación, según se declara en este pasaje. Un mensajero de Brahma anunció que en Kurukshetra, en el país de Panchola llamado también Kanyakupija. Según Kingsborough 134, las personas de la Trinidad Mexicana son Isona Padre, Bacab, Hijo, y Echva Espíritu Santo. Añade el mismo autor que los mexicanos declaran haber recibido esta doctrina de sus antepasados. En las naciones semíticas se remonta el dogma de la Trinidad a los fabulosos tiempos de Sesostris, que algunos asiriólogos identifican con Nemrod, el esforzado cazador. A este propósito refiere Maneto que el rey Sesostris consultó al oráculo, preguntándole: «Dime, tú, oh poderoso en el fuego, ¿quién antes de mí subyugó todas las cosas y quién las subyugará después de mí?». Y el oráculo respondió: «Primero Dios, luego el Verbo, y después el Espíritu 135». En las citas que hasta aquí hemos ido entresacando, se trasluce el motivo del enconado odio con que desde un principio miraron los teólogos cristianos a los teurgos y paganos, pues todos sus dogmas derivan de las antiguas religiones y de la escuela neoplatónica, hasta el punto de que durante muchos siglos anduvo en esto muy perpleja la crítica. Si no hubiesen quedado tan pronto olvidadas las antiguas creencias, de seguro que fuera imposible dar a la religión cristiana el carácter de nueva ley revelada por el Padre mediante el Hijo y al influjo del Espíritu Santo. Por conveniencias sociales transmutaron los padres de la Iglesia en festividad cristiana la pagana del dios Pan divinidad de los campos con las mismas ceremonias hasta entonces celebradas, pues tal fue el deseo de los patricios con verso 136. Pero llegó el tiempo de romper todo miramiento al paganismo y abrogarlo para siempre con la teurgia neoplatónica, so pena de que los cristianos acabaran por identificarse con los neoplatónicos. No hay necesidad de insistir, por demasiado conocidas, en las violentísimas polémicas entre Ireneo y los gnósticos, que prosiguieron hasta dos siglos después de haber proferido el desahogado obispo de Lyon su última paradoja teológica. El neoplatónico Celso sembró la discordia entre los cristianos y aún les detuvo durante algún tiempo los pasos, demostrando que el concepto metafísico de sus dogmas estaba tomado de la filosofía platónica. Por otra parte, les acusaba Celso de admitir las más groseras supersticiones paganas y de interpolar en sus obras pasajes enteros de los libros sibilinos sin comprender su significado. Tan contundentes eran las acusaciones y tan notorios los hechos, que ningún autor cristiano se aventuró a la réplica hasta que, apremiado Orígenes por las reiteradas instancias de su amigo Ambrosio, se encargó de la defensa como el más a propósito para ella, por haber pertenecido a la escuela neoplatónica. Sin embargo, la elocuencia de Orígenes fracasó en el empeño, y entonces no vieron los cristianos otro recurso que destruir las obras de Celso 137, aunque ya entonces eran muchísimos los que las habían leído y estudiado 138. Los cristianos anhelaban vehementemente la dispersión de la escuela neoplatónica, que por fin lograron los obispos de Alejandría Teófilo y su sobrino Cirilo, el asesino de la erudita e inocente joven Hipatía 139. Muerta la hija del matemático Teón, no pudieron los neoplatónicos mantener su escuela en Alejandría, pues perdieron la influencia que la mártir gozaba con Orestes, el gobernador de la ciudad, quien por ello les había protegido contra sus encarnizados enemigos 140. No hay en el mundo religión de tan sangrientos anales como el cristianismo. Aún las mismas luchas intestinas del pueblo escogido palidecen ante el cruel fanatismo de los supuestos discípulos de Jesús. La rápida propagación del islamismo debióse al fin y al cabo a las enconadas luchas entre ortodoxos y nestorianos, pues en el monasterio de Bosra sembró el monje nestoriano Baira la simiente que más tarde había de germinar y convertirse en árbol que regado por ríos de sangre cobija a 200 millones de creyentes 141. Como repulsivos ejemplos de la justicia humana, vemos glorificado con aureola de santidad al astuto, cruel e intrigante obispo de Alejandría, y en cambio proscritos y perseguidos a los gnósticos. Por una parte impetra el clero cristiano la maldición divina contra la teurgia y por otra practica durante siglos la nigromancia y hechicería. 142. Vemos a Hipatia, la gloriosa filósofa, despedazada por las turbas cristianas, y frente a ella se alza triunfante el fanatismo o la impudicia de Catalina de Médicis, Lucrecia Borgia, Juana de Nápoles e Isabel de España, presentadas a la vista del mundo como fieles hijas de la Iglesia. 143. Verdaderamente impío es el idolátrico culto de María como diosa inmaculada cuando le acompañan semejantes ejemplos. Más valiera abolir el culto idolátrico y fomentar en su vez el de la virtud. 143. El Papa concedió recientemente a la reina Isabel de España la Rosa de Oro como emblema de virtud y piedad.